Las 6:10 vamos a empezar el tiempo de gabinete, la última hora de este programa que vamos a dedicar a la LOMLOE. Vamos sumando nuevas siglas, ¿verdad? Tenemos a Noelia Danez. Buenas tardes, Noelia.
Buenas tardes, ¿qué tal?
A Fernando Iwasaki, ¿qué tal?
Buenas tardes, jóvenes.
E Ignacio Guardans, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo de Ignacio es por la lengua vehicular y este tema es un...
¿De verdad he dicho Ignacio? ¿He dicho Ignacio? Sí. Ah, pues me ha salido... Pues no lo entiendo, porque siempre te llamo Ignacio, no, obviamente.
Es un guiño al debate de las lenguas cooficiales.
No, aquí...
Ya sé que te has escapado.
Sí, no, es que no... De verdad que ni soy consciente, pero vamos. Aquí y en la China popular es Ignacio Guardans, que decía el clásico aquel, ¿verdad? Bueno, la... Sí. La LOMLOE es la octava ley educativa en democracia y ha salido adelante en el Congreso hace un rato con mayoría absoluta, con el apoyo de PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, Partido Nacionalista Vasco y Más País. No ha habido sorpresa en el debate, eso sí, ha habido bronca entre derecha e izquierda, fundamentalmente por las diferencias entre ambos bloques a cuenta de la escuela pública y la escuela concertada. Esto es muy viejo ya. Para defender esta última, por cierto, la escuela concertada, PNV y Junts per Cat presentaron una enmienda conjunta a la que se unieron rápidamente PP, Ciudadanos y Vox, pero al final tampoco esa enmienda ha salido adelante. Vamos a empezar por repasar algunos momentos del debate y así nos situamos, porque ha sido durante el día de hoy y a lo mejor hay oyentes que a esta hora pues todavía no han tenido el sonido del Congreso de los Diputados. Asun Salvador, buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes, Julia. Empiezo por el resultado de la votación. 177 síes, 148 noes y 17 abstenciones. La oposición ha criticado la falta de consenso sobre el texto, que considera un ataque a la concertada, a la educación especial y al castellano. La diputada de Ciudadanos, Marta Martín, la ha calificado como pastiche difícil de digerir.
Porque es un barro, porque su tramitación ha sido inoportuna y de dudosa garantía democrática. La LOMLOE es un parcheado. Es un parcheado de la LOMCE, de la LOE, pero con la técnica del incrustado. Al final ha quedado un pastiche, ya lo podrán leer ustedes.
Para el Partido Popular es moneda de cambio para los presupuestos pactados con Esquerra. Acusa al gobierno de haber perdido el sentido de Estado para seguir gobernando con una ley que califica de rupturista. Palabras de la diputada Sandra Moneo.
Esta ley, antes de estar aprobada, es una ley fallida. Sí, señorías, esta no es una ley inocua, esta es una ley de ruptura. Esta ley certifica la ruptura del pacto constitucional en educación, la ruptura de nuestro sistema de libertades, la ruptura de nuestro modelo competencial, en definitiva, la ruptura de la Constitución.
Tanto el PP como Ciudadanos han insistido en que la van a recurrir al Constitucional o incluso ante instituciones europeas, mientras que Vox ha acusado al gobierno de querer adoctrinar con esta nueva reforma que ha calificado de sectaria. Y UPN se ha quejado de que no haya habido diálogo, dicen.
Ya sabemos lo que dicen los que han votado en contra. Veamos qué dicen los que apoyan esa nueva ley.
La diputada de Esquerra, Montse Bassa, ha celebrado el fin de la ley anterior, la LOMCE de Wert.
Como profesora, como independentista y como demócrata, me alegra derogar una LOMCE que pretendía españolizar a los niños catalanes y se basa en una concepción franquista de la educación.
Para el PNV también es buena noticia el fin de la ley Wert, aunque no compartan todos los aspectos de esta nueva ley, mientras que para los socios del gobierno la reforma es equitativa e inclusiva. Frente a las críticas de la oposición apelando a la libertad, Luz Martínez Seijo, del PSOE, les ha reprochado que defienden solo la libertad de los que más tienen. Y esa misma idea la ha subrayado también el diputado de Unidas Podemos, Javier Sánchez Serna.
Ustedes, señorías de las tres derechas, pueden seguir con el discurso de la libertad de elección de las familias, pero es un discurso falaz. Y digo falaz porque ustedes no defienden la libertad de elección de las familias, por ejemplo, a elegir una educación pública de calidad. Y no defienden tampoco la libertad de las familias con menos recursos, a las que se les exige pagar cuotas ilegales o que se ven excluidas de determinados centros. No, lo que ustedes defienden no se llama libertad, se llama simple y llanamente privilegio.
El debate ha terminado con gritos de libertad, libertad por parte del Partido Popular, Ciudadanos y Vox, y con aplausos en la bancada del PSOE por parte de Unidas Podemos. A la salida esta mañana de ese debate, la ministra Cela se mostraba satisfecha.
Bueno, el día de hoy es un día muy feliz, pero todavía la ley no ha terminado la tramitación. Cuando a la tarde se vote, esperemos que consiga el resultado que ya hoy han avanzado esta mañana los grupos, tendrá que pasar al Senado. Estamos muy felices.
Y en la puerta del hemiciclo protestaban los representantes de la escuela concertada. Esa protesta se han sumado Ciudadanos, el PP y Vox. Y por otro lado, la Real Academia de la Lengua está preparando un texto sobre la consideración del castellano en esta nueva ley.
Hablemos de los puntos claves de la ley. Asun.
Este del castellano, que es el más polémico, la consideración como lengua vehicular, se elimina. Es una condición que se introdujo en el año 2013. Hasta entonces, ninguna reforma lo había hecho de forma explícita, porque además la Constitución ya establece que el castellano debe ser lengua oficial en la escuela. Lo que promueve esta ley es el derecho a recibir también enseñanza en lenguas cooficiales para alcanzar un dominio pleno y equivalente. Se trata de que estén al mismo nivel el castellano y la lengua cooficial. Como se pactó con Esquerra, se ha interpretado como una cesión a los nacionalistas. Algunos expertos temen que en la práctica esto suponga la marginación del castellano, por ejemplo, en Cataluña. Y el sindicato de profesores AMPE se queja de que puede afectar al carácter estatal de los cuerpos docentes. Otro punto espinoso, la tan mencionada esta mañana, libertad de elección de centro de las familias y lo que tiene que ver con la escuela concertada. Se suprime en esta reforma el concepto de demanda social, que desde la ley del gobierno de Aznar en el año 2002 era lo que primaba a la hora de ampliar el número de plazas en la concertada, y lo que ha llevado a veces a que se ceda suelo público para la construcción de nuevos centros concertados. Lo que se quiere es promover la educación pública y evitar que se segregue a los alumnos más desfavorecidos, de tal forma que el criterio principal, uno de ellos, va a ser la cercanía al domicilio. Además, se van a reforzar las comisiones de admisión para garantizar que no se rechace a un alumno por su condición socioeconómica. Otro aspecto peliagudo, la educación especial. Lo que establece la ley es que en 10 años los centros ordinarios cuenten con recursos necesarios para atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad, que se fomente así la educación inclusiva. Lo que se ha interpretado por parte de quienes critican este punto es que eso traerá, dicen o interpretan como consecuencia, el cierre de los centros de educación especial. Y un último punto que subrayo, que hoy no ha estado tan en el debate, pero sí en días anteriores fue motivo de polémica: la repetición de curso va a ser excepcional. El alumno solo podrá hacerlo dos veces como máximo a lo largo de primaria y secundaria, y se podrá pasar de curso con hasta dos suspensos.
Muy bien, pues con este planteamiento vamos ahora al debate. Gracias, Asun, hasta mañana. Bueno, hasta el lunes, que hoy es jueves.
Hasta el lunes.
Mañana tenemos, como saben ustedes, el gabinete de autor, y ahí ya es el propio gabinetero o gabinetera quien hace una propuesta del tema. Bueno, ¿quién quiere empezar? Ignacio Guardans, ¿quieres empezar antes de que te vuelva a llamar Ignacio?
Bueno, sí,
¿qué te parece lo que dicen los detractores y los argumentos que utilizan y lo que dicen los que han apoyado esta ley?
Bueno, me parece que aquí hay muchos factores y aquí podemos introducir una serenidad que ha faltado en el Parlamento, ¿no? Lo primero, por empezar por el punto de partida, es que se ha acabado una mala ley. Y eso lo reconocía el propio PP cuando estaba menos excitado. El PP reconoció que la ley Wert no consiguió ninguno de los objetivos por los que se había hecho. O sea que vamos a discutir esta, pero algunos de los partidos han votado esta ley simplemente para quitarse de encima la ley Wert. Y la ley Wert era una mala ley pedagógicamente, una ley sectaria en algunos temas y una ley que no consiguió ninguno de los objetivos que en su momento se había fijado y que se impuso, digámoslo muy claro, sin el más mínimo consenso, sin escuchar a nadie, sin permitir el más mínimo diálogo, sino que simplemente fue un trágala. Y por tanto ese trágala pues se ha ido.
Ahí, un momento, Ignacio Guardans. Se nos fue la comunicación, bueno, no se nos fue, pero teníamos una fritura de fondo insoportable. Te doy de nuevo la palabra. ¿Aquí? Ahora, perfecto. Hola. Ahora, venga.
Perdonad, estaba tratando.
Sí, vale.
Bueno, pues esa ley se ha ido por el desagüe y eso en sí mismo es una buena noticia. O sea, que se haya ido la ley Wert es una buena noticia. Eso no convierte en excelente la ley que lo sustituye, pero es muy importante porque el PP tendría mucha más autoridad si hubiera afrontado este debate diciendo, bueno, pues tiene usted razón, hay que cambiar la chapuza que hicimos, en lugar de pretender salvar eso. Luego ya, sobre la ley que viene, bueno, pues la ley que viene no tiene las grandes maldades que se anuncian, no las tiene, tiene carencias, tiene cosas que yo creo que echo de menos y que es una pena que no estén, en materia de profesorado, en materia de, bueno, de las condiciones de contratación del profesorado, etcétera. Creo que el tema de la concertada es menos grave de lo que se anuncia, no hay esa sensación de ataque a la libertad. Yo defiendo la existencia de la concertada y no creo que haya sido atacada como se pretende. Bueno, podemos ir tema por tema, el
sí,
tema lingüístico pues no es tanto,
¿eh? Luego abordaremos.
Por tanto, se exagera, sí. Resumen, Julia, yo creo que se exageran las maldades y se exageran las bondades, porque faltan bondades, y en todo caso lo que es objetivamente, no lo podrá discutir nadie, es que esta ley pues durará lo que tarde en perder la mayoría absoluta, la actual mayoría absoluta, y eso es una desgracia.
Habrá, claro, no tenemos una, no hay principio de Estado, ¿no? No hay ese sentido de Estado para que gobierno y oposición alguna vez en eso nuestra es vida, pues hagamos una ley es que una pueda sobrevivir a un gobierno de turno, sí, sea el que sea. Bien, Noelia Danez, ¿cómo lo ves? Luego ya entraremos, sí, si queréis, en los asuntos más peliagudos, los más polémicos, el tema de la lengua, en fin, todo esto, pero así, de buenas a primeras, ¿qué te parece,
sí,
la ley?
Me pasa igual, o sea, como primera impresión me parece, o sea, que no estamos entendiendo la importancia que tiene consensuar una ley, que es que lo de la educación va mucho más allá de la educación y de los planes de educación, va, o sea, yo creo que nos tiene que colocar en una situación en la que seamos capaces de hablar de lo que queremos hacer en el futuro. Y esto, de verdad que nos cuesta muchísimo, o sea, como con independencia como adhesión política, es como un problema muy grande que tenemos todos para no reconocer que lo de estar en un lugar donde donde importe muchísimo lo que digamos de nosotros mismos y del futuro en términos de lo que somos, que nos defina, ¿no? O sea, esto es lo que a mí también me preocupa muchísimo.
¿Tiene retorno, Noelia?
Muchísimo.
Ah, vale. Pues se te notaba en la forma de hablar que tenías algún problema,
sí,
de...
¿verdad?
Sí. Sí, porque vas muy lenta, como si efectivamente estuvieras esperando escucharte en el eco varias veces, que es muy, sí, molesto hablar así. Bueno, le doy la palabra a Fernando Iwasaki, a ver si lo podemos arreglar. Fernando Iwasaki, dice tú, que además estás en la docencia, no en primaria y secundaria, no es una ley que... Pero bueno, me gustaría preguntarte qué te parece un mensaje que dice una oyente, que sí es profesora, dice que los del gremio estamos hartos. 8 leyes en 40 años y nunca se debate lo importante, siempre nos quedamos en lo polémico. Es verdad, acabamos hablando de 3 cositas y nada de fondo de lo que debiera ser una buena ley educativa. Fernando, adelante.
Sí, completamente de acuerdo con la oyente que ha hecho ese comentario, porque a mí personalmente lo que más me choca de todo lo que estamos hablando es lo de pasar, digamos, el bachillerato sin aprobar por completo las asignaturas. Pero en cualquier caso, suscribo las dos cosas que han dicho Ignasi y Noelia, y por decir algo diferente, porque creo que de lo que se trata es de aportar más puntos de vista, creo que lo de hoy es la escenificación del fracaso de las dos fuerzas que durante los últimos años nos han gobernado, porque hemos tenido en el cargo de ministro o ministra de Educación a personas, y este comentario no es ad hominem, ¿de acuerdo? Hemos tenido a personas que luego han ocupado otras carteras, es decir, que ser ministro de Educación no era en todo caso su principal vocación. Ahí ha sido Solana o Rubalcaba, lo ha sido Esperanza Aguirre y lo ha sido Mariano Rajoy, luego han sido ministros de otras cosas y han tenido otros cargos, es decir, eran personas de partido. Y por otro lado, sí me gustaría decir que hemos tenido ministros y ministras de Educación que a mí me gustaría saber si no podemos de alguna manera rescatarles para buscar consensos. Fatalmente ha fallecido María Jesús Sansegundo, pero ahí está todavía José María Maraval, Ángel Gabilondo, Gustavo Suárez Pertierra, Pilar del Castillo, que hizo una ley que nunca entró en vigor, que se derogó, pero me consta que se hicieron muchísimas consultas a personas de todas, digamos, las ideologías, enviando los textos preliminares de la ley. Y, por ejemplo, a mí siempre me llamó la atención, por retomar algo que decía Ignasi, que cuando el Partido Popular volvió a llegar al gobierno con una mayoría abrumadoramente absoluta, nunca dijo, tengo una ley de educación que nunca funcionó, sino que se dieron todavía el trabajo de hacer una ley peor, que era la ley Wert. Y pienso también que Íñigo Méndez de Vigo, en el poco tiempo que estuvo en el cargo, pues también fue un ministro que se dedicó a apagar muchos fuegos. Entonces, he mencionado a 5 personas, por ejemplo, que han estado en el cargo, que me parece que han sido ministros de educación que intentaron hacerlo lo mejor posible, que los tenemos a la mano. Yo creo que hay que tratar de buscar un consenso, y me gustaría decir que todas las cosas que se han esgrimido como escandalosas de esta ley, como los males de esta ley, a mí no me lo parecen tanto. Es decir, yo creo que cuando alguien es bilingüe es una cosa extraordinaria. Es decir, que las comunidades que tienen 2 lenguas me parece que es como si tuviesen una bendición, y pienso que en todos los países deberíamos aspirar a hablar más de una lengua. Hay personas que matriculan a sus hijos en liceos franceses, colegios anglosajones o alemanes. La enseñanza vehicular es en otra lengua y aparentemente no nos molesta. Este es un trasfondo político absurdo. Y el tema de la religión es otra cosa que me parece que nos enfrenta absurdamente. Y me gustaría, porque está Ignasi y porque estoy seguro que Ignasi sabe más que yo de todo esto, a mí el modelo belga me parece un modelo muy interesante, muy parecida a la sociedad belga en algunos aspectos a la nuestra, y ahí no hay una distinción entre los concertados y los públicos. Los profesores no tienen que aprobar una oposición porque es cada centro el que los contrata, y por supuesto todos reciben una subvención o una ayuda del Estado porque la educación es un derecho universal, menos los privados, porque los privados ya son una elección, digamos, elitista de las familias. Pero no existe esa distinción que enfrenta a la sociedad, y aunque hay 3 lenguas oficiales en Bélgica, pues se intenta ofrecer, en la medida de las posibilidades, la opción de educarse en esas lenguas vehiculares. Y creo que es cuestión de que la gente más sensata de todos los partidos puedan hablar de esto, y no los que hoy han estado.
Pero es un tema recurrente, el de la lengua siempre es un tema recurrente en España, ¿verdad? Está, en fin, es una, la gran chuche política. Ignasi Guardán, no sé si puede luego. Bueno. Sí, adelante. Yo que me gustaría contar, yo creo que sería bueno que dijéramos que el castellano como lengua vehicular era una condición que se introdujo en 2013, que hasta 2013 no había ninguna reforma que hubiera hecho esa referencia. O sea, todos los gobiernos de Aznar no habían hecho esa referencia. Por ejemplo.
No solo eso, sino que eso es exactamente así, pero además es una etiqueta.
Es una etiqueta, claro.
En política, pues las etiquetas pues valen y tienen su valor emocional, y como en los contratos, ¿no? Hay contratos en los que a veces la gente se pelea, puede decir, pues la parte se obliga a no hacer, o sea que, bueno, muy bien, pero si ya sé que. O sea, hay cosas que se escriben por razones estrictamente emocionales, pero no cambian nada de la realidad del castellano en Cataluña, que la podemos discutir. Podemos discutir si está bien, si está mal, si es perfecta, no lo es. Yo creo que no lo es, lo dejo bien claro. A mí no me gusta y creo que no es lo suficiente fuerte en algunos ámbitos y que se podría reforzar, no necesariamente cambiando el tema de que sea lengua vehicular o no, pero ese debate no se ha tenido, se ha quedado en la tontería de la terminología en la ley, y como acabas de decir, Julia, pues efectivamente eso es de 2013, no cambió nada cuando se impuso y no va a cambiar nada cuando se quite otra vez.
Pero que antes de 2013 nadie había pedido eso, es curioso.
No, exacto, nada. Pero quiero explicar ni a todos Pepe, los oyentes soy, que nadie. Cuando que antes de 2013 nadie lo había pedido, después de 2013 se puso eso en la ley y no cambió nada sobre el terreno. Exacto. Y quitarlo no va a cambiar nada tampoco. Ahora déjame un pequeño inciso, aunque no sea, nos vamos a enfrascar aquí con el tema belga, que bastante tenemos con lo nuestro, pero el modelo belga es interesante a efectos de pública, privada, financiación, profesorado, ahí hay cosas muy interesantes, pero no en lenguas, ¿eh? En lenguas es un espanto, porque efectivamente si algo consigue es que haya gente, la mitad del país no se comunica con la otra mitad porque no sabe su idioma. Eso es la realidad belga, o sea que eso, ahí en temas lingüísticos, ahí no tenemos nada que imitar, y yo no lo aprecio para nada, ¿no? Pero sí, se ha hecho una tormenta en un vaso de agua con este tema, ¿no? Claramente, con el tema lingüístico, jugando con las etiquetas. Yo creo que en los dos sentidos, también Esquerra Republicana, que sabe también que eso no cambia nada, pues ha pedido quitarlo por las mismas razones simbólicas por las que los otros pusieron. Exacto. O sea que, como siempre, los extremos se tocan, ¿no? Siempre.
y a cada uno le vale para vender ante su electorado una consecución o un elemento de desgaste. Noelia, a ver
si te escuchamos.
Sí, a ver si te escuchamos. Luego entraremos en el tema de la concertada y la pública, que también es interesante. Noelia. Ah, que no. Que me dice Quintanilla, pero ¿qué nos pasa con la casa de Noelia, Adánez? Por favor, ¿qué está ocurriendo con esa fibra o no sé qué es lo que pasa? Pero siempre tenemos sistemáticamente problemas. Bueno, pues entremos entonces en el tema de la libertad de elección de centro de las familias. El tema de la escuela concertada o la escuela pública. Cuando toda la bancada de la derecha se ha levantado y pues dando, digamos, golpeando o aplaudiendo sobre el banco, pedían libertad, se referían a la libertad de los padres para poder llevar a sus hijos a una escuela concertada. Cuando y hemos visto cómo respondían desde el gobierno, que esa, creo que era desde Unidas Podemos, que se pide libertad, pero libertad para las clases más favorecidas, para los que más tienen, no para los otros. Me gustaría que entráramos un poco en el debate este de la concertada y la pública, los recursos que según la izquierda se distraen de la pública a la concertada, o cómo la concertada se queja de que están ignorando una libertad de elección por parte de los padres. Fernando.
Sí, como dije antes, a mí el modelo belga, y agradezco la rectificación de Ignasi porque entonces me aclara algo en lo que yo estaba equivocado, y eso me parece que debo agradecerlo. Pero si lo que dije antes puede ser interesante, pues en Bélgica, por ejemplo, no existe esta distinción entre llamar una escuela concertada. Hay escuelas católicas, se llaman católicas porque obviamente es la religión que mayoritariamente persigue crear este tipo de centros, pero no hay ese mal rollo que yo creo que es histórico y que no tiene nada que ver con la educación que tenemos en España. Y yo opino desde mi condición de ciudadano español de última hora, por decirlo así, porque yo llegué a España en el año 85, no tengo antecedentes de familia en la Guerra Civil Española ni en la dictadura, y por lo tanto hay muchas cosas que por supuesto que intento aprender, pero es la perplejidad de ver cómo la religión puede dividir de una manera tan absolutamente brutal a una sociedad como la nuestra. Y tres cuartos de lo mismo con las lenguas, porque también en la elección de escuela está de por medio el factor lingüístico. Entonces, el conocimiento brilla por su ausencia. No nos preocupamos por si los jóvenes deben saber más matemáticas, más lengua, más humanidades, más lenguas clásicas. No, es una discusión absurda desde mi punto de vista por temas que no tienen nada que ver con lo que le va a servir a los jóvenes para salir a competir en un mercado laboral que además cada vez es más global.
Yo creo que se está exagerando, porque además le conviene al PP, le conviene a Vox y le conviene en parte a la patronal. Se ha exagerado lo que cambia esta ley en materia de la escuela concertada, como si estuviera prohibiendo, etcétera, empezando por el hecho de que es un fenómeno tremendamente extraño en Europa. Este esquema que tenemos de escuela concertada, paralela a la pública, con en algunos casos muy fuerte por razones históricas, como es el caso catalán, y financiada pues con enormes recursos públicos por la vía del concierto. Esto, que es muy respetable, pues si fuera el único modelo de libertad, en Francia no hay libertad y en la mitad de Europa no hay libertad, no digamos los países escandinavos tampoco habría libertad. O sea que ese tipo de tontería de libertad no, es un modelo determinado que yo comparto, pero pretender que es el único modelo de libertad ya es una falsedad por sí sola. Segunda, que pretender que esta ley se carga al sistema de la concertada es una segunda falsedad. Esta ley, el proyecto, corrige algunos de los abusos potenciales alrededor de la concertada, como es, por ejemplo, esos pagos indirectos, que significa que hay una doble financiación. Hay una financiación de pago y hay una financiación pública, y eso en algunos casos lleva a abusos. Y por tanto, que esos abusos se cambien me parece bien. Luego, hay temas en el tema de la concertada. El tema de la segregación por sexo, bueno, se puede discutir. Yo creo que efectivamente creo que está bien que no tenga recursos públicos quien vaya en esa dirección, pero hay un debate pedagógico ahí que tengo que respetar. Y luego creo que el tema sí que me parece importante, que la escuela concertada no se convierta en mecanismo de segregación social y, por tanto,
como está claramente ocurriendo, eso no puede negarlo nadie.
Como está claramente ocurriendo, y negar eso es absurdo, y por tanto, que aquellos que reciben dinero público pues tengan obligaciones de integración social y que, por tanto, la proximidad tenga un peso superior y que eso se traduzca en medidas claras, pues me parece que es una decisión prudente, ¿eh? Una decisión perfectamente correcta y prudente. Luego, el resto, pues hay temas ya de gestión, etcétera, que habrá que ver, y el tema del sexo y de que no puedan discriminar chicos, chicas, etcétera, pues eso es posible que acabe en el Constitucional y que lo pierda la actual mayoría, porque no veo del todo, creo que ya se intentó y creo que el Constitucional no, es una opción del legislador, pero en todo caso no tengo muy claro que se pueda prohibir. Ese sería el resumen, ¿no?
Muy bien.
Pero que se exageran las maldades, Julia, lo mismo que he dicho antes, vale aquí. Se exageran las maldades, se exagera la catástrofe, se exagera el drama, y eso es lo que hace esta política española insoportable.
Y en cambio no hablamos del fondo de la cuestión, hablamos del nivel del profesorado, de las materias, no estamos hablando de educación en realidad, es que estamos hablando de tres...
De la formación del profesorado, exacto, que falta mucho ahí, exactamente, la capacitación del profesorado, formación, etcétera. Sí, exactamente.
Tú vas aquí, adelante.
Sí, a mí, a ver, me parece que el tema del profesorado es importantísimo, no lo estamos tocando. Por ejemplo, en países como Alemania, la nota de corte de la selectividad para los profesores es de las más altas, y luego el salario de los profesores en la educación pública alemana o austriaca es muy alto también. Es decir, que se busca que los que se dedican a la enseñanza sean lo mejor que acude a las universidades. Y eso es algo que nosotros deberíamos tratar también de imitar, no solo porque la educación debe tener una prioridad enorme, sino porque los profesores, y lo estamos viendo con la pandemia, y sobre todo los profesores de secundaria y de primaria, están haciendo una labor ímproba que me parece que ya hemos dejado de reconocer y valorar, porque con todo lo que está ocurriendo, pues yo los imagino dando clases mucho más de la jornada diaria que deberían tener. Y otra cosa que me gustaría agregar es que la realidad de la escuela concertada en las grandes ciudades no es igual a la realidad de la escuela concertada en los pueblos. Y muchas veces en los pueblos la convivencia entre la escuela pública y la concertada no es conflictiva, no conlleva ningún tipo de enfrentamiento, y ayuntamientos, yo hablo desde un pueblo de la Vega andaluza, sevillana, y mi ayuntamiento es un ayuntamiento socialista de toda la vida, nunca ha tenido otro color político, y sin embargo su trabajo con la única escuela concertada que hay aquí es ejemplar, está absolutamente integrada a todo lo que se hace, y por supuesto sin restarle protagonismo a la enseñanza pública, y yo creo que eso es lo ideal. Pero la realidad de un colegio o de una escuela concertada en un pueblo de una población periférica no tiene nada que ver con los centros concertados de élite de ciudades como Barcelona, Madrid, incluso Sevilla. Porque yo diría que este reparo que se les formula no se da en los pueblos.
Bueno, por aquí hay un oyente que dice: yo haría cero euros a la concertada, mientras ves colegios e institutos que se caen a cachos por falta de inversión. ¿Vamos a tener que pagar a los que segregan? Dice, si hubiera una casilla en la declaración de la renta, yo no querría aportar dinero para ese modelo. Bueno, está este, y luego dice, por ejemplo, otro oyente, que la elección de centro en la educación de tus hijos, todo el mundo sabe que es decisivo para el trabajo que van a desarrollar, las influencias que van a tener y su futuro. Dice, siento ser sarcástica cuando le digo que esto lo sabe toda la clase política y gran parte de la clase media, que huye precisamente de la escuela pública. Bueno. Ahí dejamos ambos comentarios. Hay muchísimos más, muchísima participación. Siempre que abordamos temas educativos la tenemos. Y a la vuelta hablamos así. ¿Noelia?
No,
hola, hola.
Noelia.
Noelia, ¿qué hacemos? ¿Hacemos un crowdfunding para que te pongan en tu casa la fibra? ¿O qué hacemos? Es tremendo esto.
Ya, lo siento muchísimo, de verdad.
¿Pero tienes problemas con Telefónica o con alguna compañía telefónica o con el barrio?
Sí, bueno, con todo.
Con todo.
Lo siento muchísimo, de verdad. Es que me es ya. Una mierda esto.
Ya. Perdón. Bueno, a la vuelta hablamos de la educación especial, que es otro aspecto que también ha sido polémico. Hablamos de esa última cuestión. Pues estamos hablando de la octava ley educativa, de la democracia, que ha salido adelante hoy en el Congreso, con el apoyo de PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, Partido Nacionalista Vasco y Más País, la LOMLOE, aquí vamos acumulando siglas, y de la que han votado en contra, por supuesto, PP, Ciudadanos, Vox, la CUP y Junts per Cat. Vamos a ver comentarios respecto a esa ley, no sé si de los tres asuntos más polémicos o del fondo de la cuestión. Hay oyentes que son profesores que dicen que debiera estar aquí algún profesor. Bueno, eso pasa con todos los temas. Pero para eso abrimos micrófonos, para que ellos nos den también su opinión. Vamos a ello.
Quizá la mejor ley de educación en estos momentos y de esta manera podría esperar. Por muy buena que sea, quiere decir que la siguiente mayoría en el Parlamento hará otra. Entonces, por este camino no vamos a ningún sitio. Quien pierde es la educación.
Yo entiendo que esta ley tiene que estar muy bien, porque la única pega que se le pone es que el español deja de ser una lengua vehicular. Igual que los presupuestos del Estado tienen que ser geniales, porque la única pega que estoy escuchando es que lo va a apoyar Bildu. Por lo demás está todo muy bien, supongo, porque nadie se queja.
Esta es una ley tremendamente politizada que sustituye a una ley tremendamente politizada y que sin duda será sustituida por una ley tremendamente politizada. Es una vergüenza que tengamos un país donde en 40 años han habido 8 reformas. Luego nos sorprendemos de los datos PISA y nos sorprendemos de que el votante español no tenga criterio. Al final es lo que pretende la clase política, es decir, tener gente analfabeta, gente mal formada y gente muy politizada.
Bueno, conspiraciones al fondo, ciertamente, llevamos 8 leyes en estos 40 años y, como decía con todo sarcasmo el primer oyente que he comunicado, pues debe ser que está muy bien todo, porque solamente se habla de 2 o 3 cosas y en cambio no se entra en el fondo de la cuestión, ¿no? Yo quería entrar
en... Tiene su punto, ¿eh?
Sí.
Tiene su punto esa afirmación en el sentido de que los medios, porque así lo hace la oposición, se han fijado, han decidido que aquí hay que hablar de 4 temas, en lugar de hablar de las cosas donde sí hay acuerdo, que son pedagógicas, que no son politizadas y donde puede que alguno no esté de acuerdo, pero mayoritariamente sí, y que son cambios que los expertos, porque yo no soy maestro, pero he hecho los deberes antes de venir y he estado leyendo la opinión de gente muy seria y pedagogos, que yo no lo soy, y que lo valoran, como son los cambios en la evaluación, el tema de la repetición, que eso se module, las evaluaciones que hay, etcétera. O sea, hay una serie de reformas estrictamente pedagógicas que tienen todo el sentido y que, bueno, que en principio no deberían ser objeto de bronca como son otros asuntos, ¿no?
Sí, pero nos quedamos solamente en esos asuntos, claro. Hablando del tema de la educación especial, dice la ley que en 10 años los centros ordinarios deberían tener los recursos necesarios para que ellos puedan tener, en mejores condiciones a esos alumnos con alguna discapacidad que ahora están en centros aparte, ¿no?, en centros separados. Y entiende la ley que de esa forma se puede fomentar una educación mucho más inclusiva, ¿eh?, en que convivan todos esos alumnos en un mismo centro. Eso sería, en teoría, lo que está defendiendo esta nueva ley. En cambio, desde la derecha lo que se dice es que se van a cerrar los centros de educación especial. Bueno, habrá que ver cuando eche a andar la ley quién tiene razón, pero desde luego son cosas completamente incompatibles una con la otra. No sé qué os...
Una es un hecho y la otra es un miedo, Julia. Ya. Y los miedos, informar convirtiendo en los miedos y los temores personales en realidad es mentir. Entonces, lo que hay es un reforzamiento de la educación especial en los centros ordinarios.
Exacto.
Que la educación especial teme que les va a dejar sin empleo, por decirlo así. Bueno, eso es un miedo que tienen ellos, pero que no está en la ley para nada, ¿no?
Fernando Iwasaki, ¿alguna cosa al respecto de este último...?
No sé si Noelia la hemos recuperado.
No, definitivamente no. Lo siento muchísimo, sí.
Bueno, yo creo que el tema de la enseñanza especial requeriría casi un gabinete específico para eso. Conozco a muchas familias que tienen niños con diversos problemas. Me consta que en las escuelas públicas se habilitan salas especiales y lo que necesitan es más personal. Y probablemente lo que tenemos que llegar es a eso, a que los centros estén mejor dotados con profesionales preparados para hacerse cargo de esas situaciones especiales, porque el docente que imparte las clases, digamos, convencionales, le falta ese plus para poder atender a esos estudiantes. Y no estoy hablando ya ni de concertada ni de pública, sino que me imagino, como decía Ignasi, que estamos en un centro que tiene precisamente unidos a los estudiantes con necesidades especiales con los que no las necesitan. Deben estar mejor dotados, deben tener recursos, deben tener más fondos. Y sí, por supuesto, creo que todo esto debe ir a los centros públicos, porque para eso son los centros del Estado.
Dice también aquí un oyente, José Antonio, que la concertada en su momento nació como una fórmula, lo digo para explicar un poco lo que decía Guardans hace un ratito, que la idea, digamos, la fórmula, el sistema de la concertada es español. No sé si en algún otro país de Europa hay algo parecido a la escuela concertada.
Lo hay en Francia, pero la proporción es infinitesima.
Es muy, pequeña.
El concepto existe. O sea, hay algunas escuelas que reciben dinero público en Francia, sí, pero es una minoría total y en zonas muy especiales.
Pero vamos, José Antonio nos recuerda ahora que si es una singularidad bastante española, es porque se usó como fórmula cuando se amplió la obligatoriedad de la educación de los 14 a los 16 años, porque en aquel momento no había suficientes centros en España, estábamos en el momento en que salíamos del franquismo, y lo que hizo la UCD pues fue de esa manera abrir centros educativos en el que la concertada podía dar cabida a la nueva obligatoriedad de que los jóvenes de 14 y 16, los adolescentes, pudieran seguir estudiando. Y bueno,
yo diría digamos, algo más, Julia.
¿Perdón?
Que diría algo más, si me permite, sobre esa historia de la... Yo creo que la concertada en muchas partes de España nació en un momento en que la escuela pública era mala, muy mala. Y el hecho de que hoy, yo el primero, defendamos la escuela pública, y la defendemos totalmente, es una escuela pública que ha mejorado muchísimo, muchísimo, y que hoy efectivamente, eso que estoy diciendo del pasado no se puede decir, pero cuando en el inicio, en la transición, y cuando la escuela concertada pues tuvo todo su lanzamiento enorme, en buena medida era porque efectivamente las clases medias pues sentían que había una diferencia radical, y la había, y de negar eso, pues creo que es negar la historia, la había entre tener a tu hijo en la concertada o tener en la pública. Cosa que, lo digo porque, por ejemplo, en París, nadie de clase media siente que va a estar mandando a su hijo a la hoguera por meterlo en la escuela pública. No, no, en absoluto, porque las escuelas públicas son sólidas, y en España hoy lo son, pero no siempre lo han sido. Y eso es parte del resto que llevamos aquí, ¿no?
Pero no tan sólidas. Como deseáramos, quede claro.
Como en la sanidad, Julia, que el prestigio es de la sanidad pública, ¿no? Y cuando alguien sabe que tiene un problema grave, donde quiere ir es a la sanidad pública. Pues lo mismo debería ser con la enseñanza pública. Deberías estar muy bien dotada y que la gente se sienta muy orgujosa de estudiar en una escuela pública.
Qué bien dicho está eso. Esa comparación es muy buena.
Sí. Juan Ramón.